sigamos meditando con todo nuestro cariño, venerando, agradeciendo a José. Es el personaje de este domingo de Adviento, pero es el coprotagonista de la Navidad junto con su esposa María. Varón justo. Estamos en una gran revolución sexual, con un feminismo que es justo cuando se sitúa en la verdad y en los límites, pero que puede ser absurdo, destructivo, cuando es un feminismo reivindicativo solamente y destructivo de la virilidad. En el nacimiento de Jesús no solo está María la Virgen, hay un varón. Hay un varón. Y ese varón forma parte del plan de Dios. Y ese varón es imprescindible para que el Verbo divino se haga carne. Es verdad que Jesús, pues, no será efecto de la paternidad biológica de José, pero es su hijo, sin duda ninguna. Y sobre todo, María Virgen necesita, requiere la presencia del varón, como toda maternidad. En el fondo, la Navidad también es una confirmación del Génesis. Hombre y mujer los creó, a imagen de Dios los creó. La Navidad también nos enseña algo sobre la relación varón-mujer. No puede nacer la nueva mujer, no puede, por mucho que el derecho cambie, si no nace simultáneamente el nuevo varón. Pero ni la nueva mujer será menos mujer, ni el nuevo varón será menos varón. La limpieza, fijaos en la virginidad de María y en el celibato de la vida de José, la limpieza no será pérdida de la feminidad o de la virilidad, será pérdida de algo que podemos llamar el embrismo de la mujer, es decir, el intentar el dominio mediante su atractivo sexual ante el varón, destacando los rasgos secundarios de la sexualidad y utilizándolos, y terminar con el machismo del varón, machismo que utiliza para el dominio y para su satisfacción sexual. Y esto requiere no solo leyes, requiere algo más, requiere conversión. Claro, requiere una renuncia a dos cosas. Primero, al intento de dominar al otro. Cuidado que la mujer también ha intentado y ha dominado en otro tono y en otro sentido al varón. Cuidado, que esto hoy se calla y se oculta. El dominio. Y el varón no puede centrar su virilidad en ser el jefe, en ser el primero, en ser el que está en lo alto y la mujer en lo bajo. Entonces habrá auténtico cambio. Pero ese cambio pasa también, en segundo lugar, por una purificación de la sensualidad. Porque en el fondo, el que quiere dominar es un esclavo de su sensualidad, un auténtico esclavo. Estos criminales que asaltan a la mujer, la violan, la matan, etc., ¿qué son? Personas dominadas por una sensualidad disparada que se ha convertido en una adicción y los ha vuelto, pues, locos o anormales o como queramos, responsables, eso sí. Entonces, el renunciar a la soberbia del dominio, el renunciar a una sensualidad descontrolada, eso es imprescindible. Y eso también en Belén se manifiesta como puerta de entrada de Dios en la encarnación. La puerta de entrada de Dios en la encarnación es un varón justo, es decir, un varón no machista, no sensual, honrado, respetuoso de la mujer, no subordinado a ella, y una mujer digna, que se valora, que exige que se respete su dignidad, y en este caso, virgen. Esa es la puerta de la Navidad, varón y mujer. Adán, en el fondo, fue dominado por Eva. José, cuando todavía no sabe la noticia, dice, no, allá ella, pero yo no colaboro en eso. Varón justo, la unión con María respetará la virginidad de ella y él se convertirá en célibe. ¿Es matrimonio? Sí es matrimonio. Sí es matrimonio, porque el matrimonio lo primero es una vocación, a crear una familia. Y ahí había hijo y familia. Los dos estaban unidos ya por el hijo, pero incluso antes de nacer. Es ese hijo el que los une. Pero los une. Y los une en un amor real y auténtico, respetuoso, profundo. Un amor que viene de Dios. Hay una famosísima homilía, la he citado a veces, de Pablo VI en Belén, en la Basílica, que realmente vale la pena releerla. Cómo el Papa con qué delicadeza habla de la casa de Belén, de la familia, del silencio de Belén, del trabajo. José y María. José y María. José era un varón justo, pero además no estaba en la línea de violencia de tantos y tantos galileos, que incluso algunos entraron en el seguimiento de Jesús. Porque en Galilea se iba a producir muy pronto una rebelión que ya se estaba gestando contra los censos romanos. Judas el Galileo es el origen de aquel movimiento violento, terrorista, que se llamó los celotas o celotes. José coge su borriquilla, monta en ella a María y camino a Belén obedeciendo el censo. Y Lucas, en un ambiente romano, seguramente cercano a la familia Flavia, Vespasiano, Tito, etc., lo quiere dejar muy claro. Y por eso el relato de Lucas habla del decreto de Augusto, el emperador. Es la Pax Romana. La Pax Romana. Está muy poquito antes su declaración del nacimiento de Jesús, 8 o 10 años antes. Hay un altar, había, junto al Tíber, creo que lo han vuelto a colocar, el altar que puso Augusto para bendecir esa paz. Y en esa paz que van a cantar los ángeles, que no es la paz de Augusto, es la paz de Dios en la que colabora Augusto por gracia de Dios. Ahí va a nacer el Señor. Por tanto, noche de paz, hombre de paz. Y ese hombre de paz, hombre de una mujer, hombre respetuoso, varón justo, es un trabajador. Y un trabajador artesano humilde. Un hombre que sabe resolver problemas, un manitas, pero un hombre pobre, que tiene que trabajar noche y día en lo que sale para sacar adelante a su esposa y a su hijo. No podemos venerar a María sin venerar a José. ¡Qué disparate! El nacimiento no depende solo de María. Es verdad que ella lleva la parte materna de gestar virginalmente al hijo. Pero no depende solo de ella. ¿Y si José la hubiera rechazado? ¿Qué habría sido de ella y de Jesús? Por eso los papas, uno tras otro, pues han metido a José en el canon de la misa, María y su esposo José. Y aquí hay algo más que hablábamos en la vocación de Pablo, y algo que tiene mucho interés: la vocación sacerdotal. Sabéis que han sido no pocos los santos, no pocos, también los papas que he dicho, ¿no?, que han visto en José el modelo, el ejemplo y el patrono del sacerdocio, el esposo de la Iglesia, y que han visto en la consagración sacerdotal, en el orden, en el sacramento, un matrimonio, claro, hay que hablar un poquito en metáfora, ¿eh?, un matrimonio con la Iglesia, el varón justo que no repudia una Iglesia, que en este caso no es María, y que tiene también una dosis de pecado, de maldad y de corrupción. Pero no hay Belén sin José, y no hay eclesía sin sacerdocio. Porque Belén hoy acontece en la Eucaristía, la presencia real del Señor. Y en esa presencia real, sin duda, está María, inseparable ya de Jesús y resucitada en cuerpo. Pero sin duda también está José. Y cada vez que celebremos la Eucaristía, veneremos a José y agradezcamos a José. Y cuando pongamos el Belén, sí, fijaos en la Virgen Santísima, es la figura principal. Pero no deis de lado a José. No deis de lado a José, el varón justo que dignificó el embarazo de María humanamente hablando, legalmente hablando, porque digno era más que digno antes de José, pero lo dignificó humanamente, permitió que el Hijo de Dios tuviera una vida de niño y de joven integrada en la sociedad. Seguramente Dios habría encontrado alguna solución, lo que sea, pero José fue el gran colaborador de Dios. José fue el apoyo de María. Y José fue el educador viril del varón Jesús de Nazaret. El educador viril del varón Jesús de Nazaret. Un trabajador pacífico. A veces he pensado, ¿y oculto? No lo sé. Porque Nazaret en aquel tiempo era un lugar oculto, oculto, y él podía haber trabajado, pues yo qué sé, en Belén, en Jerusalén, en cualquier otro lugar. ¿Por qué allí? ¿Qué hacían esas cuatro familias allí? Si de verdad, como el Evangelio dice, era descendiente de David, aunque fuera lejano, y si los Herodes andaban detrás de los descendientes de David, no sería extraño que Nazaret fuera el símbolo de ese ocultamiento, anonimato querido por José para no ser perseguido y destruido por los Herodes. ¿Quién sabe? Es decir, debajo de la historia hay tantas historias. Pero ¿cómo Dios une los hilos, los mueve, nos pide nuestra adhesión y nos conduce a ser fecundos, a cumplir su voluntad, a realizar una misión y a poner algo en el mundo? José, a poner en el mundo legalmente, afectivamente, educadamente, al Hijo de Dios encarnado, a Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Y fue su padre, y actuó como padre, y se comportó como padre, y Jesús le llamó padre. ¿Hay algo más bonito en la Navidad? ¿Hay algo más hermoso? Recemos a José y a María por un feminismo auténtico, donde la mujer sea cada día más mujer y no intente dominar afectiva y sexualmente al hombre, y donde el hombre sea cada día más viril, menos machista, menos estúpido, menos sensual y menos dominante.